Estaba previsto no programa que ora falase don José María Díaz, un grande amigo e admirador de Serafín, pero disculpa a súa presencia por cuestións de salud, así que desde aquí desexámoslle unha pronta recuperación. E agora temos outro ponente que tampouco necesita presentación, porque está na súa casa, aparte, arquitecto, membro do Consello da Cultura Galega e actualmente é o coordinador da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello. Aparte, como todos saben, Iago Seara ten liderado numerosos proxectos de recuperación de grandes monumentos de Galicia, incluído últimamente o Pórtico da Gloria, cuya cuberta diseñou Iago Seara. No contexto desta intervención tiven a fortuna de coñecelo.
Moi boas tardes, gracias Francisco. Bueno, eu tamén teño que agradecer aos organizadores, ao Consello de Cultura, que considerase oportuno que eu estivera aquí. E ademais, por azar e por necesidade, como diría Xan Bono, caemos, por decir así, en este edificio donde, gracias a Galicia no Tempo Exposición Santiago Camiño de Europa, pues pudo levarse adiante por algo que comentaréis sobre a marcha, ¿no? Ben, o título da conferencia, bueno, conferencia desta intervención, ao final chamase a exposición Santiago, Camiño de Europa, a semblanza dun proceso de patrimonialización cultural e identitaria. A organización, o Consello de Cultura, propoñíame que fora a semblanza dunha exposición. E eu quixen marcar clarísimamente este aspecto, a semblanza dun proceso de patrimonialización cultural e identitaria, porque realmente os procesos de patrimonialización cultural que están en continuo camiñar pola cultura, en este caso a cultura galega, nadie os dubida de que están presentes e que eso realmente é a esencia do patrimonio cultural. E unha exposición, un acontecemento científico e expositivo, en definitiva cultural, como foi Santiago Camiño de Europa, foi un punto de inflexión nos procesos de patrimonialización cultural de Galicia e, ademais, apertura de novos paradigmas ou un paradigma novo con respecto á comprensión e á percepción do patrimonio e con elo, como patrimonio e memoria. Se hai memoria e historia, e se hai historia, a posibilidad dun relato, a relato dun país, de Europa, ou de patrimonio mundial da humanidade. Polo tanto, realmente, eso é o que para min foi de gran valor, foi un privilexio participar en todo este proceso, pero, sobre todo, foi o privilexio de coñecer un proxecto, máis que como persoa, un proxecto magnífico que estaba establecido en Santiago Camiño de Europa. Os procesos de patrimonialización cultural que está levando este país, entendendo en súa inmersión en Europa e no Estado español, están establecidos e recollidos de forma materializada en normativa legislativa desde o ano 1926. As partidas de Afonso X Sabio tamén daban as instruccións, pero o que quero dicir é que todos estes aspectos de decretos, leyes, regulamentos, cando se recolle ese sentir da ciudadanía e se ordenan, en este caso, os procesos de patrimonialización, é un proceso máis de patrimonialización cultural. É patrimonializas, faz ti ese patrimonio, con as características dese patrimonio, as faz as túas, e, por tanto, te identificas con elas. Eso é a identidade. E, en ese aspecto, desde o ano 96, no 31, no 33, no 40, no 51, no 55, no 62, no 64, no 71, no 85, no 87, no 92, no 93, no 97, nos 2011, 12 e 2009 e 2013, houbo aspectos jurídicos administrativos que ratificaron esos pasos cualitativos na conformación dese patrimonio. E iso realmente é magnífico porque define o enorme nivel e adultez cultural que ten en este caso o país. En definitiva, o que se está recollendo en todas estas normativas, que eu quero así situar como introducción, por exemplo, 1997, aprobación del Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Santiago. Un gran acontecemento, donde además se regula e se dan instrumentos de recoñecemento, formulación e aceptación e, sobre todo, de protección. Por exemplo, en 2012, a Guía para a Protección do Camiño de Santiago. No 2008 e 2009, a revisión do Plan General de Ordenación de Santiago, ratificando unha vez máis o Plan Especial. E en 2013, e é aquí o que quería chegar, na delimitación dos tramos do Camiño de Santiago, francés, inglés, portugués e ourense, no ámbito de Santiago de Compostela, a entrar no municipio. E a definición do trazado do Camiño francés no ano 2012. Esa definición do Camiño francés caracterizouse desta maneira: o Camiño, o territorio histórico que contén ese camiño e o contorno, a contorna que é a paisaxe que está, digamos, conformando e ambientando estas que son as características da UNESCO en canto patrimonio do mundial. Antes houve acontecimentos que están en este listado, en estas datas ditas de declaración patrimonio da humanidade de Santiago de Compostela no ano 2012. Coincidindo 2012-2013, coincidindo a inspección para levar adiante o informe que propoñía e ratificaba a solicitude do Ministerio de Asuntos Exteriores Españoles ante a UNESCO de que declarasen a Santiago, ao Camiño de Santiago, Patrimonio da Humanidade, o Camiño francés, foi no 2012, coincidindo ca exposición de os profesor Moralejo e vicecomisario Fernando López Alsina. Aquela exposición ante os membros da UNESCO que facían esa visita que os recibimos ali na provincia de León, entramos con eles e viñamos facendo toda a visita explicándolle acompañando simplemente os inspectores de como era o camiño. Daquela estaban, en aquel momento, levantada a carretera de Lugo, por onde pasa o camiño en moitos dos trazos, por unhas obras de millora. Pero realmente aquelo, pensando en que o profesor César Portela e o profesor Manolo Gallego Jorreto estaban facendo o plan especial para a protección da camiñada, foi contundente, contundente para que aquel informe fora, digamos, por lo menos no tramo gallego, fora, digamos, definitivo. Pero moito máis definitivo foi a posterior visita á exposición de Santiago Camiño de Europa. A tradición esta, que se fala, e termino con isto, porque isto era unha introducción, penso que é necesaria, no ano 1926 inicias este proceso de patrimonialización cultural ratificándose normativamente por medio dunha lei, un decreto lei, que o presidente do goberno, Miguel I. Rivera, lle presenta como presidente dunha comisión ao rei Alfonso XIII. A ello atendió con celo, nunca bastante agradecido, la referida comisión, nombrando por vuestro real decreto que el 3 de noviembre próximo pasado, y no vacila por lo tanto, señor el presidente, que suscribe, atento a la conservación de los monumentos y a la belleza artística característica de nuestros pueblos y ciudades, en someter a la aprobación de vuestra majestad este decreto ley de la comisión redactando y que sin merma desde los derechos dominicales y materiales del disfrute tienda a conservar vinculados al patrio solar, ascribiéndolos al suelo los edificios bellos que en él pusieron la voluntad decidida y manifiesta de aquellos que quisieron perpetuar en los pueblos y en los campos por ellos elegidos esas hermosas y peregrinas fábricas, hijas del genio de sus autores, que supieron aprisionar en ellas, haciendo lo suyo, el sentir de los siglos en monumentos rememoradores de culminantes hechos, que el tiempo en su transcurso ennobleció, patinándolos como si quisiera, con su lento y constante obrar, solo por su contemplación y por razón de ella, dar título de prescripción fehaciente y notorio al disfrute espiritual que sobre ellos tienen los pueblos en que radican esos monumentos, digamos, fundacionalmente no hechos para rememorar, pero que el tiempo y el uso perceptivo cultural los hacía monumentos, digamos, como si fueran intencionados. Esta filosofía con respecto, o este paradigma con respecto a lo que era el patrimonio y lo que se estaba considerando, no solamente el monumento, sino los pueblos, el paisaje, el territorio, realmente marcó toda ya una tradición en nuestro sentir, ver, patrimonializar el patrimonio y protegerlo. Hecha esta introducción, creo hacer también necesario hacer una introducción de imágenes, que es la siguiente. ¿Cómo era el contexto cultural en el cual Serafín y el vicecomisario se encontró y el equipo que lo diremos ahora, los demás equipos, comité científico, etcétera, etcétera, se encontró en una situación que es esta? Previamente había habido en la Dirección General de Patrimonio y en la Xunta de Galicia un acontecimiento en el año 1988 en que se había participado y que le había encargado a Serafín Moralejo un libro que dedicó a Gabriel y Cristina, que yo aquí también se lo quiero transmitir, por lo menos en lo que de recordatorio pueda tener. Esta imagen, este libro, me atrevo a considerar dos o tres aspectos que fueron importantes, yo creo, para comprender después el proyecto expositivo, porque ya estaban aquí implícitos y me parece de pura justicia decirlo. Y xa falamos do sonriso de Mozo Daniel, co que a arte europea aprendeu outra vez a sonrir tras de séculos de telo esquecido. Pero todas e cada unha das outras figuras teñen tamén candeseu, cara auge, o que compre o talante dos seus escritos ou o papel que se lle atribui na historia sagra. Nun século que coñeceu os xurdir da universidade e da figura do intelectual, non é extraño que aparezan contrastando opinións uns con outros. As esculturas do grupo escultórico, digo eu, esta é outra das novidades do Pórtico da Gloria. Noutras portadas medievais, incluso posteriores, as figuras aparecen alleas unhas ás outras, coa mirada se ateñen baleira e perdida no infinito. Realmente isto, aquí Serafín recoñece que un dos aspectos, ese diálogo entre as pezas dentro dese ambiente que é unha unidade, como dirá máis adiante, é importante verlo, porque eu creo que tamén na exposición se estaba establecendo ese diálogo de transversalidade que con as distintas pezas que se expuseron e provocaron un discurso na toda a exposición. Por favor, teño aquí, gracias. Deste mestre Mateo vense falando máis como dun escultor, pero os testemunhos referidos salientan o seu labor como arquitecto ou director das obras. De feito, o pórtico enteiro é unha arquitectura figurada onde cada membro atopa o seu equivalente forma humana, animal ou vegetal como seu referente simbólico. Falamos antes das conversas que mantilla entre eles os apóstolos e profetas. A imaginación máis profana que a popular ten tentado reconstruílas poñéndolles verbas e argumentos, intuindo ben o carácter do conxunto como un drama, representado nas tres dimensións do espacio. Vivas ou de pedra, segundo dubidaba Rosalía, as figuras semellan a habitar connosco a arquitectura, máis que a decorarla. A arquitectura, en suma, é tamén parte das imaxenes como seu escenario ou decorado. Esta imaxen e texto é importantísimo porque aporta unha visión holística, unha visión de unidade cartográfica cultural, en este caso espacial e arquitectónica, importantemente digna de mencionar. Pero E baixas a crita, a chamada Catedral Vella, e sobes logo a tribuna que se atopa en riba do pórtico, comprenderás mellor esta concepción da obra toda levantada por Mateo como unha gran diosa imaxen arquitectónica, etc. etc. Este gráfico, esa comprensión espacial de como xa desde o punto de vista artístico e desde o punto de vista conceptual xa foi explicada dabondo polos profesores que actuaron anteriormente, non vou insistir en eso, pero sí insistir en esa oportunidade e táctica de facer esa sección e expoñela e explicala e facelo comprender dunha forma directa casi sin necesidade de esforzo. Isto realmente foi posteriormente algo, digamos, fundamental e vital para facer a comprensión dos problemas que se podían derivar posteriormente, que se debe a esta comprensión espacial completa, holística, de profesor Moralejo. Antes de baixar esa tribuna, non esquezas botar unha ollada ao amplo espacio do templo para sentir a mesma emoción que desde ali tivo Américo Picó, o noso primeiro guía da catedral. Hai 8 séculos e medio que en por riba anda nas tribunas e subise con alguna tristura hase de animar o ver a beleza espléndida deste templo que así sexa e baixales lenos. Este, no ambiente que se conformou esa exposición, a cual teño que facer a semblanza, realmente estaba moi presente en ese contexto. Esta é a contraportada, a portada é unha edición de Edición Xerais e da Xunta de Galicia, cuyo copyright está na Xunta de Galicia e no Xerais. E, por suposto, de Serafín Moralejo. De esa experiencia perceptiva e narrativa e ilustrada, pues, salen a partir de aí unha enorme proliferación de metodoloxías de traballo á hora de comprender a programática estilística, histórica, estética, arquitectónica e, sobre todo, dentro da arquitectónica, as constructivas coas súas patologías e lesións que generan tal. Sin unha falta desa comprensión genérica, global, construída e embellecida por todos os programas que se establezcan, non sería posible a diagnosis de cualquier problema arquitectónico. E na Catedral de Santiago, como acaba de dicir Francisco, pois realmente foi imprescindible funcionar con unha sección constructiva, estructural, desde en todas as relacións e encontros que esa fachada, que ese espacio da portada da gloria da Catedral de Santiago na fachada occidental era importante. Eso, desde o punto de vista dos que traballamos ou do que traballou en este aspecto máis especificamente, foi fundamental aquel ambiente, aquel libro que citaba. Que había no momento que se estaba pergeñando aquela exposición? Pois a fundición da berenguela. En ese contexto tamén estaba, e aquí estaba el profesor Moralejo actuando como de asesor en la restauración que se hizo nas platerías, como se dixo, con parte de fragmentos que viñeron da Porta Francígena da Norte. En ese planteamiento, que foi un tratamento interdisciplinar co Departamento de Afología da Universidade de Santiago, co profesor Guitián, o profesor Moralejo presente, e despois a José María Cabrera, antigo director do Instituto Restauro, pues, participando desde súa empresa e o seu traballo liberal en esta restauración. La utilización das analíticas que de técnicas e ciencias aplicadas á restauración, que estuveron moi, moi aplicadas, e con esta estratigrafía, digamos, dun corte, pois está de determinada zona románico, gótico, renacimento, intervenciones, quero dicir, barroco, siglo XX, e non lo leo desde aquí. Aquí tienen la presencia del profesor Moralejo. El estudio de las fábricas de en todo su corte para comprender las humedades, etc. Y también, como no, En ese año, 1992-93, acordarán ustedes, los que estaban por Santiago, la restauración del Pórtico del Virrey, la primera, digamos, actuación de finales del siglo XX, y que enlazarían posteriormente con otras intervenciones en el 2004 y la que se está ahora llevando por el programa de la Catedral. Ahí estaba el profesor Moralejo. A principio de esta década, en efecto, y gracias a los considerables y a menudo desconocidos esfuerzos de la Dirección General de Patrimonio, se constituyó una comisión para determinar el estado real de la conservación del Pórtico de la Gloria. Se formó un equipo en el que colaboraron profesor de la Universidad de Santiago, el especialista de piedras Francisco Guitián, el historiador Serafín Moralejo y otros expertos de reconocida competencia, como el químico José María Cabrera y la restauradora Carmen Valle. El hecho de que se emprenda este proyecto precisamente cuando se celebra el Año Santo Jacobeo, decía la ABC, he querido coger ahí una cita de un periódico y así ponernos en una objetividad en la cuestión. Hay que tener en cuenta que llevamos ya 3 años realizando análisis preliminares y diagnosis, y los resultados de estos análisis no dejaban lugar a dudas. Se hubiera hecho lo mismo en otro año cualquiera. Además, los criterios de actuación de nuestra comisión de expertos fue refrendados por algunos de los mejores especialistas extranjeros, como son Paola y Laura Mora, Paul Filippo, que visitaron el pórtico, etc. Los trabajos de restauración se interrumpen ahora para la celebración del Año Santo. El mismo problema que hubo en este último programa también lo hubo de aquí. Bien, Santiago, Camino de Lotes. En ese contexto, en esos contextos donde el profesor Moralejo estaba, realmente se inicia esta exposición. El primer acierto para explicar los contenidos y los objetivos está la elección del afiche, la elección de la imagen de la exposición, que aquí lo tienes, el detalle del relieve de Maús en el claustro de Silo. Todo este diseño, bajo la elección del elemento por el profesor Moralejo, fue de Eloy Lozano, que por desgracia para Galicia, como otros tantos, ha muerto hace unos años. El excelentísimo señor Manuel Fraga Ibarne y el excelentísimo señor reverendísimo Antonio Roca Varela fueron los firmantes de un convenio que llevó adelante este programa que ya se había iniciado con la exposición Galicia no Tempo. La comisión ejecutiva, presidente honor, etcétera, son estas cuestiones, llamemos de protocolarias, pero explico una cosa muy importante porque hubo una experiencia de mecenazgo extraordinaria. En este momento, la cantidad es mejor dejarla a un lado. Pero el excelentísimo señor Daniel Barata firmó un convenio con el señor don Jaime III Lomba, presidente de la Fundación Caja Madrid, donde, entre otras cosas, este magnífico programa de este libro edición también. La ejecutiva, lógicamente, le correspondía al director general y al representante del episcopado, Salvador, arzobispado Salvador Tomato. Los vocales, que es lo que voy. Salvador Ares Espada, Manuel Díaz López, Eugenio Romero Pose, tan citado y bien, yo creo, y Xavier Xenín Fernández, que de aquella era su director general de Cultura, y secretaria Carmen Pérez Vicente, una historiadora del arte del servicio. La documentación están aquí, amigos que conocemos, Manuel Castiñeiras, Javier García Gómez, Ofelia Gómez Estalote, Carmen Iglesias Díaz, Manuel Silva Hermo, Marta Viana Tomé. Secretaria, un secretario, un funcionario. La dirección y diseño fue de un arquitecto joven que experimentaba ahí su comienzo creciente y la ejecución y el montaje Neorsa, que por dignidad y honorabilidad hay que citar. La imagen gráfica, Eloy Lozano. Hubo un permanente equipo de conservación y restauración, hubo una aportación de audiovisual que es importante, que hemos hecho un esfuerzo en el Consejo para transcribirlo y poderlo facilitar a todos vos como asistentes, y al mismo tiempo se está masterizando de DVD a un CD para poderlo también poner en internet, na página web do Consello, ou ben poderlo facilitar sempre que co coñecemento previo das institucións, o sea, do Arcibispado e da Dirección General de Patrimonio. Comisario Serafín Moralejo, está dito. Vicecomisarios Félix de la Fuente Andrés, Fernando de López Alsina. Comité científico, que es importante para saber el respaldo de control cultural e intelectual, Vicente Almazán, Pablo Gauche, Von Esauken, Manuel Díaz y Díaz, Daniele Gaborich, Robert Plot, Manuel Real y Neil Stranford. El catálogo participa en 39 autores. No me voy a poner a citarlos todos, pero... Y 85 prestadores. Es importante no decir por hacer una especie de golpe na chaqueta aos representantes das institucións, sino por facer notar a comprensión institucional do proxecto que había diseñado Serafín Moralejo e o seu equipo de vicecomisarios. E así, pues, dice o presidente da Xunta, quedémonos así institucionalmente, o presidente da Xunta. Así, pues, non se pode entender Galicia como tal sin ese intercambio de las naciones de Europa a través... Perdón. A través de los caminos por tierra y por mar de las peregrinaciones, en ese deseo de unidad europea que tiene sus raíces en la Edad Media y en el que seguimos trabajando firmemente, no se podía olvidar el fenómeno jacobeo, así como su proyección en los diferentes puntos de Europa, de la que es una buena muestra la exposición Santiago Camino de Europa. Bien, leemos este trozo nada más. Pero lo que realmente buscaban los peregrinos con su actitud humilde y penitente era ese testimonio de fe. Lo recordaba antes citando a la visita del Papa. La fe cristiana que parece en rezumar las piedras compostelanas con que está construida la Basílica del Santo, homilía del 9 de noviembre en la misa del peregrino en la Bacolla por el Papa que visitaba Galicia por primera vez, y en el atardecer del mismo día, el mismo Juan Pablo II nos decía: desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor, vuelva a encontrarte, sé tú misma y descubre tus orígenes y aviva tus raíces. Pido al Señor, por tu invención de Santiago el Mayor, que contemplar tanta belleza favorezca el desvelar y avivar lo más hondo y glorioso de nuestro caminar histórico, la fe común en Jesucristo, Redentor del hombre. Pero lo más importante, yo creo, que pudo tener esta intervención era la de Eugenio Gómez Posse, que ya fue citada en sus excelencias por anteriores intervinientes. Y decía Eugenio Romero Posse: he sabido que la investigación jacobea en general y sobre la peregrinación en particular ha alcanzado un sorprendente interés en los últimos decenios, además del creciente número de publicaciones. Es obligado a rememorar como ejemplo significativo las numerosas exposiciones, manifestaciones y encuentros de estudiosos sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones jacobeas en distintos lugares de la geografía europea. La exposición Santiago, Camino de Europa, culto y cultura en la peregrinación a Compostela y los estudios por ella promovidos quieren mostrar en paráfrasis de Calisto, del Calistino, el contenido de la peregrinación jacobea con toda seguridad y sin sombra alguna de duda. Intenta presentar al visitante y al lector los hitos más señeros, literarios y artísticos de la ya milenaria historia del camino. Se propone, en suma, poner al desnudo la belleza que ha acompañado siempre a los pies del peregrino en las palabras de Orígenes, en exégesis a Rom 10:15, y porque son bellos los pies de los que anuncian la paz. El Señor no quiere que se cubran con calzado y escondan su bello aspecto, sino que recomiendan a los discípulos que no tengan calzado para el camino. El catálogo tiene 39 autores, con estas siglas que se ven aquí, no se remiten siempre a los autores. Tiene 13 presentaciones que podemos recordarles a ustedes, y si no, pues informarles. Una introducción de Eugenio Romero Posse, que acabamos de citar, y después otras de Manuel Díaz y Díaz, de Pedro Romano Roche, de Ismael Fernández de la Cuesta, de Humbert Hockman, Paolo Gauci, Humberto Carlos Vaquero Moreno, Klaus, etcétera, etcétera, como bien ustedes pueden leer a continuación. las secciones que establecía el catálogo eran 10 secciones, por el mar tus caminos, el camino que hizo el andar, la posada al peregrino, el rito y los símbolos, la puerta de Francia, el camino de estrellas, caminos de santos, la memoria peregrina, cantando se hace el camino y el varón por quien se visita Galicia. La biografía tiene 37 páginas, donde aquí solamente manifestamos la primera. El esquema de las fichas del catálogo, he escogido tres para explicarles, que pertenece a la sección primera, Por el mar, os teus camiños, es un texto, una localización, un título y una pequeña ficha técnica y el texto y las imágenes que corresponden y que el comisariado de la exposición consideró oportuna. Las fichas elaboradas por Serafín Moralejo, y esto lo quiero apartar y por eso está aquí apartado, es de enorme significación. No solamente fue un trabajo de diseño, de idear una exposición. Como decía Le Corbusier, no puede existir un proyecto, una arquitectura, si antes no hay una idea. Evidentemente, este proyecto, esta arquitectura expositiva, en donde el catálogo es un elemento muy importante, solo podía ser de una idea. Pero la idea, además, fue conformada y construida, o sea, elaborada posteriormente, con las fichas. Pero muy especialmente por las fichas que se autoimpuso a sí mismo el profesor Moralejo. Esa autoimposición tiene dos matices desde mi punto de vista. Los que han participado en la exposición trabajando como Manuel o como Fernando me podrán desdecir o no, pero hay unas fichas que, siendo enormemente sencillas y de una simpleza bellísima, necesitan una profundísima visión, percepción y explicación. Esas se las asumió a sí mismo Serafín, y otras complejas, con números, registros y transversalidades de complicidad entre el patrimonio inmaterial o espiritual y el patrimonio material, etcétera, esas complicadas se las asumió. Por lo tanto, no hay una acaparación con la personalidad del comisario de acaparar su presencia. No, todo lo contrario. Lo más complicado, lo más difícil, lo más delicado se lo asumió a él, y con ello pues quitó entre enormes, digamos, problemas y quizás, situaciones de complicadas a los autores que podían haber sido los receptores de la solicitud. Total son 41 fichas que con los aspectos administrativos, burocráticos y de tramitación que decía antes Fernando López Alsina, imagínense el esfuerzo intelectual, físico y psíquico que fue, y veíamos todos que estaba siendo en aquel 18 meses que nos hablaba también Fernando. En la primera sección fueron 4, en la segunda sección 5, en la sección tercera 1, en la sección cuarta 8 y 11 más y 2 más, total las 41 que decíamos antes. Y la idea de una exposición. Es aquí donde realmente yo quería pararme más, pero me parece que tendremos que ir aflojando y cerrando. Si las exposiciones, dice Serafín, pudieran clasificarse por géneros, al igual que las obras literarias, esta se inscribiría en el género narrativo, decía Serafín. Es una historia, la de Santiago y su culto, con la cultura que este generó, la que aquí se pretende contar a través de imágenes, objetos y documentos. Y aquí hay una aportación a la teoría y los criterios del patrimonio importantísima. No por ellos es esta, o no quiere serlo, una exposición documental. Aunque en ella abunden los documentos, y aquí voy, y documentos sean todas las piezas en el amplio sentido histórico del término, la calidad, o mejor, la cualidad singular de las obras ha sido el criterio de su selección, más que su valor de índice o muestra de estadística. Esa idea de comprender al mueble histórico-artístico como un documento entra en la tradición del restauro italiana Camilo Boito diciendo que la construcción es un documento y entonces el restaurador y el conservador tiene que actuar de archivero y para conservar ese documento. Realmente, curiosamente, Serafín las pone aquí con toda elegancia y con toda pertinencia, ¿no? Y esto, para interpretarlo a la luz de la cultura actual, esas cosas que tanto le gustaba, esos diálogos que establecía en el Pórtico de la Gloria Serafín, o que tanto le gustaba él siempre en un aspecto más amplio cultural, hacer la transversalidad de registros diferentes de distintos soportes y manifestaciones culturales, yo llegué a interpretar bien todo, creo que llegué a interpretarlo mejor, por respeto para mí, todo este planteamiento. Michel Houellebecq, en El mapa y el territorio, dice: entendiendo que la exposición es como una gran cartografía cultural, donde a veces hay unos documentos de soporte de papel, otras veces hay esculturas pétreas, otras veces hay pinturas, cuadros, toda esa cartografía que él intenta montar y monta, se puede estar muy bien expresada con este autor tan contemporáneo y tan comprometido. Era un mapa sublime, dice Mitchell. Chef, alterado, empezó a temblar delante del expositor. Nunca había contemplado un objeto tan magnífico, tan rico de emociones y de sentido, como aquel mapa Michelin a escala 1.150.000. En él se mezclaban la esencia de la modernidad, de la perfección científica y técnica del mundo, con la esencia de la vida animal. El diseño era complejo y bello, de una claridad absoluta, y solo utilizaba un código de colores restringido, pero en cada una de las aldeas, de los pueblos representados, de acuerdo a su importancia, se sentía la palpitación, el llamamiento de decenas de vidas humanas, de decenas o centenares de almas, unos destinados a la condenación, otros a la vida eterna. Más adelante nos dice: más sugestivos que los efímeros reencuentros de esta membra disecta son, aunque los que aquí se producen, entre piezas que nada han perdido de su integridad, salvo su tiempo y sus gentes. La mano que empuñaba el báculo llamado de San Pelayo fue la misma que obtuvo del rey Alfonso VI en 1072. El privilegio de la abolición de peajes para peregrinos y mercaderes a las puertas de Galicia fue en efecto por mano del obispo Pelayo, de León, Gallego, etcétera, etcétera. ¿Cómo explica todas esas simples correlaciones que intenta establecer y que en algunos casos, como decía al principio, pueden o no ser sentidas por ti, pero al mismo tiempo pueden ser los motivos de otras relaciones? Cumplida por el denso catálogo que sigue, otros visitantes preferirán incluso la gratificación de descifrar o sorprender por sí mismos los nexos conceptuales que engarzan unas piezas con otras, incluso los no previstos en nuestro proyecto. Por otra parte, sería empobrecedor el reducir la muestra a un discurso, la no menos empobrecedora palabra a la moda, a un relato lineal que después de todo viene impuesto por el curso físico de nuestro recorrido. Más de una pieza vio cambiada su primera adjudicación o a tal o cual sección, o su número de orden dentro de ella, al descubrirse otras afinidades selectivas que las que nos sugirieron su intención en la muestra, y de casi todas podría decirse que habría encontrado acomodo en más de una sección si la ubicuidad les fuera dada. Tantos itinerarios inéditos, no explorados aún en todo su alcance, sentía de la exposición que había diseñado Serafín. En este sentido, es el catálogo donde se encuentra realmente la exposición. En su intento y en su posible logro, con independencia de la presencia, tantas veces aleatoria, de todas las piezas que en él se recogen. El siglo, dice aquí, conociendo enormemente bien las experiencias museísticas más atractivas y más, digamos, punteras en la experiencia de principios del siglo XX. El siglo que ha reconocido la realidad del museo imaginario también reconoce su versión efímera en forma de exposición. Aquí el conocimiento del proyecto este de Malraux, del museo imaginario, donde cada uno se podía hacer su museo en sus perfecciones y sus publicaciones o impresiones de todas esas y hacer su propio museo. Y bueno, esa idea de, tan importante que revolucionó un poco la museística y la museología, aquí podría, por ejemplo, Manuel Castiñeres hablarnos mucho, él la asume, la cita sutilmente a Malraux, no lo cita, pero está citado para la lectura, para el que lo lee, y expone además una idea muy nueva, que él dice, también reconoce su versión efímera en forma de exposición, las exposiciones temporales. Pero claro, esta palabra efímera realmente puede provocar, y provocó, o por lo menos a mí, me provocó una cierta incertidumbre, una cierta situación, digamos, de desorientación. Y realmente, posteriormente, y muy recientemente, cuando tuve la suerte de poderme encontrar con este libro de John Berger, en la cual, explicando lo efímero, me parece que es lo que yo creo que, por mi punto de vista, podía interpretarse la fin. Lo efímero no es lo opuesto a lo eterno. Lo opuesto a lo eterno es lo olvidado. Hay quienes viven pensando que lo olvidado y lo eterno son la misma cosa, se equivocan. Otros dicen que lo eterno nos necesita, y esos están en lo cierto. Lo eterno te necesita a ti, en tu celda, y aquí, y a mí, aquí, escribiéndote y enviándote pistachos y chocolate. Realmente, si conocen este libro, es las cartas que se escriben y que aparecen posteriormente, y el autor, en este caso John Berger, interpreta esas cartas sin conocer cuáles eran las de ida, si se conocían las de vuelta. Por lo tanto, es una ficción magnífica, pero como cualquier cosa de John Berger, es reflexionar profundamente sobre lo que es la realidad y las cuestiones que preocupan a la realidad. Una antropología cultural contemporánea, actual, que ayuda también a percibir otras cosas y comprenderlas. Solo en el catálogo pueden alcanzar su debida presencia las piezas, como el romance de Santiago que todavía se canta en las Islas Faroe y que recogen en su ensayo Vicente Almazán. Toda esta segunda parte del escrito de Serafín, para hablar de dos piezas, la pieza que acabo de citar y la pieza del político que se citó también en la marcha de esas conferencias, y comprender desde una visión contemporánea muy anticipada y premonitora del problema de lo que podía traerse consigo esa sensibilidad que se estaba alcanzando de la cultura inmaterial o intangible y que desde la cultura galega, la enciclopedia de Galicia, una historia de Galicia de Otero Pedrallo, a que se publicó en Argentina, Risco llamaba a patrimonio espiritual, que parece que tenga más sentido. Pues realmente no soy un especialista de patrimonio material, no soy un especialista de conocimiento de esas dos piezas, pero lo que aquí, de alguna manera, se intenta introspectar, comprender, formular y proponer como interpretación y o significado de que a cultura inmaterial, la cultura espiritual, es realmente básico para poder comprender y trabajar sobre algo que no está ni siquiera iniciado dentro del mundo do patrimonio cultural galego que o patrimonio inmaterial. Pero aquí, desde mi punto de vista, y ustedes si profundizan esta segunda parte da intervención de Serafín, comprenderán que aquí hai moito, moita plantexamentos, metodoloxía e, digamos, capacidad de concreción do patrimonio inmaterial que sempre necesita soportes materiais para poder evocar e transmitir todos os seus contidos. E viceversa, o patrimonio material tamén é o soporte e o provocador de emocións que, de alguna maneira, non podían ser se non existira como tal. Esa relación en este debate que consigo mismo fai Serafín nesta parte do catálogo, desta explicación da exposición, e como verán ustedes, enormemente importante. E xa, rematando, e perdonen as larganzas, non? Que, concluindo en ese debate que se plantea, que el apóstol hubiera alcanzado Galicia navegando en un pedrón flotante, desgajado de la costa palestina e impulsado por el propio Cristo, se prestaba al equívoco de que la iglesia compostelana pretendiera fundamentarse en una piedra distinta de la que Pedro representaba para toda la cristiandad. Se comprende por ello que, haciendo gala de un precoz espíritu científico, el redactor de Venerandas Díaz se apresurase a certificar que el padrón era un peñasco originario de Galicia. De vehículo de Santiago en su primer viaje pasó así el pedrón a simple punto de amarre para el segundo, y la barca en la que éste se hizo mudaba en piedra y vino a heredar su prodigioso navegar. Con esa interrelación y transferencia de emociones de una pieza a otra y de percepciones diferentes de las que se exponen y cita aquí Serafín, realmente se establece una metodología de comprender con el rico y plural patrimonio material los significados de una tradición que también es parte de la historia de Galicia. En este libro también de John Berger, el último, bueno, comprenden ustedes que soy un aficionado a este autor, evidentemente, pero también me dio unas claves importantísimas para comprender todo este mundo, ¿no? Y dice en el principio del libro, quienes dibujamos, quienes diseñamos una exposición o quienes montamos una exposición, no solo dibujamos a fin de hacer visible para los demás algo que hemos observado, sino también para acompañar a algo invisible hacia su destino insondable. ¿No es esto lo que decía al principio Serafín Moravejo? Pues sí, realmente es esto. Los relatos que de alguna manera establece ya Serafín a lo largo de esta exposición de piezas y las relaciones que provoca están también muy, muy, muy comprendidas en la creación literaria contemporánea, que yo creo que se anticipó perfectamente Serafín al crear estas composiciones literarias, creaciones literarias, a partir de ese mundo de las piezas que nos expuso en la exposición. Y a lo largo del relato que puede ser la exposición, nos acostumbramos a los procedimientos del narrador. Sí, es cierto, nos acostumbramos a los gustos y a los procedimientos del narrador, a su manera de prestar atención y luego de dar sentido a lo que a primera vista parecía caótico. Adquirimos sus hábitos como narrador. Y si la historia nos ha impresionado, haremos nuestro algo de esos hábitos, nuestro algo, nuestra cosa, nuestro proyecto. Luego de dar sentido a lo que a primera vista parecía caótico, adquirimos sus hábitos como narrador. Y si la historia nos ha impresionado, haremos nuestro algo de estos hábitos, algo de su manera de prestar atención, y entonces los utilizaremos para dar sentido al caos de la vida en la que se ocultan multitud de historias, de relatos. Pues esto realmente yo es lo que he sentido y en la participación de este proyecto, que me vino pues muy sobrevenido, muy devenido, pero que realmente fue para agradecer permanentemente al comisario y a todos los que colaboraron en esta exposición a la cual yo tenía que hacer una semblanza. Muchas gracias.